Es el 19 de agosto de 1976 en Buenos Aires. La junta militar está al mando del país. El general Omar Actis es el hombre encargado de la monumental tarea de organizar la Copa del Mundo de 1978 en Argentina.
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la...
Actis es un hombre pragmático y esa es su debilidad más grande. Todos saben que se necesita de un evento espectacular que desvíe la atención de la población lejos de las atrocidades que se están cometiendo. Y la Junta no aceptará nada menos que un evento de proporciones épicas.
Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina.
Es una historia tan vieja como el propio Mundial. Un gobierno déspota que, con el fin de mejorar su imagen internacional y distraer a sus ciudadanos, se vuelve anfitrión del torneo. Y su máximo objetivo, o más bien su único objetivo, es ganar. Argentina es una nación en la que el fútbol corre por la sangre de sus ciudadanos, pero nunca han ganado un Mundial. Esta es su oportunidad. Organizar el mejor evento deportivo que el mundo ha visto es una tarea enorme y una que requiere de alguien, ¿cómo decirlo?, flexible. Alguien que esté dispuesto a romper las reglas en nombre de algo más grande. Alguien que entienda que el fin justifica los medios. Y esta responsabilidad cayó en manos del general Actis, y desafortunadamente, él no es ese hombre. Es demasiado rígido y burocrático. Hasta diría honesto, si se le puede llamar así a un general de un ejército tan violento. La principal prioridad de Actis es que el Mundial caiga por debajo del presupuesto asignado. Algo a lo que a sus superiores no podría importarles menos. Su insistencia en responsabilidad financiera le ha ganado una gran cantidad de opositores dentro del gobierno, incluyendo a su segundo al mando, el general Carlos Alberto Lacoste, mejor conocido como El Gordo. Pero el día de hoy todo saldrá a la luz. El general Actis va a divulgar el plan para los proyectos de infraestructura mundialista en una conferencia de prensa. Al hacer públicos estos números, va a forzar a los militares a anclar sus expectativas. Los argentinos están en medio de una crisis económica y política y para Actis no deben gastar más de lo presupuestado en un torneo, por más que sea el Mundial. Así que con un golpe de autoridad, Actis planea adelantarse a todos al decirle a los medios lo que realmente está pasando con el dinero. El general se termina su café y se coloca sus medallas y condecoraciones lentamente. Toma su peine de marfil importado y se acomoda el pelo hacia el lado izquierdo. Se pone su sombrero, sale de su casa y se sube a su coche. Es un día frío de invierno. Y aunque está tenso, Actis está confiado de poder organizar el evento a la perfección, sin excentricidades. Está orgulloso porque sabe que está haciendo lo correcto. Por él, por la Junta y por la Argentina. Claro, muchos militares no están contentos con sus decisiones, pero su prioridad es evitar un escándalo que pueda derribar al gobierno. Actis maneja su coche y frena al llegar a una intersección. Un grupo de jóvenes cruzan frente a él y apenas los voltea a ver cuando sacan unas pistolas de sus sacos y abren fuego a su vehículo. El general Actis es acribillado a media calle. El humo de la pólvora se disipa por el aire mientras los asesinos huyen en distintas direcciones, dejando una escena sangrienta en medio de Buenos Aires. Antes de que el cuerpo del general esté frío, el gordo, la mano derecha de Actis, recibe una llamada. Alguien le hace saber que el trabajo ya está hecho. El gordo cuelga, prende un cigarro y se dirige a dar la conferencia de prensa sobre la infraestructura del Mundial. Pero ahora, con un presupuesto radicalmente más alto. En el episodio anterior hablamos sobre la historia de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra y el robo del siglo de 1966. Prometo que llegaremos a la mano de Dios. Pero las décadas antes de ese enfrentamiento en el Azteca son tan interesantes que no nos las podemos saltar. Aquí en Cuentos del Fútbol sabíamos que los eventos que anteceden a la victoria de Argentina en México 86 eran dramáticos, pero no sabíamos qué tan dramáticos. Y la verdad, son más impactantes de lo que te imaginas. Involucran a una junta militar enloquecida, una verdadera guerra con los Tres Leones de Inglaterra, un escándalo de corrupción con el gobierno estadounidense, asesinatos brutales y a un pequeño niño de Villa Fiorito tan talentoso que se encontró en medio de todo esto. Esto ya no es solo la historia de Maradona, es la historia de toda Argentina. Esto es Cuentos del Fútbol, la guerra de Maradona, parte 2.
Compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo.
Dos años antes del atentado al general Actis, en 1974, había fallecido Juan Domingo Perón, el tres veces electo presidente y fundador de uno de los movimientos políticos más importantes de Argentina, el peronismo. Tras su muerte, lo sucedió su esposa y vicepresidenta, Isabel Perón.
Con gran dolor, debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia.
Poco a poco, la tensa situación en la que se encontraba el país comenzó a relucir. Surgieron guerrillas que terminaron por desestabilizar al gobierno de Isabelita. Insurrecciones civiles sucedían en cada provincia, a cada semana, y el ejército tenía que ir a reprimirlas. Las Fuerzas Armadas estaban hartas y ansiosas por tomar el poder. Una madrugada de marzo en 1976, el helicóptero que llevaba a Isabelita a la casa presidencial fue desviado hacia el aeropuerto, donde los militares le entregaron un pedazo de papel con las palabras:
las Fuerzas Armadas se han hecho a cargo del poder político y usted ha sido destituida.
Se convoca a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
La presidenta Perón fue puesta bajo arresto domiciliario y el ejército tomó las calles. Se estableció ley marcial y se declaró el inicio de una junta militar para gobernar al país. La democracia quedó destruida. Ese mismo día iniciaron los secuestros a sindicalistas, a estudiantes y a peronistas. Y ellos fueron nada más los primeros en la lista. Comunistas, socialistas, intelectuales, críticos del ejército. Básicamente cualquier persona políticamente activa iba a ser perseguida. Acababa de iniciar el terrorismo político y una de las épocas más sangrientas para Argentina. Fue en este mundo de paranoia y caos donde creció Diego Armando Maradona. Nacido en Villa Fiorito, a las afueras de Buenos Aires, Maradona vivió en pobreza extrema desde pequeño. Su padre era jornalero mientras que su madre lo criaba a él y a sus hermanos. Como muchos de los niños latinoamericanos y otros personajes de esta serie, el fútbol era el escape del mundo en el que vivía. Su terapia, su gimnasio y la fuente de su autoestima. El potrero era su camino fuera de Fiorito. Diego estaba naturalmente dotado para ser un atleta. Y al competir con niños más grandes que él, se daba cuenta que tenía la habilidad de mejorar la vida de su familia a través del fútbol. Ver a su papá salir todas las mañanas solo para que regresara exhausto en la noche era un recordatorio para esforzarse más que sus compañeros. Y para él no era difícil. Amaba el fútbol y todo lo que eso implicaba. Cuando cumplió 15, fue a probar su suerte con Argentinos Juniors y lo hizo tan bien que nadie le creyó que era un niño. Muy pronto formó parte de la alineación principal del club y se convirtió en uno de los mejores jugadores de la liga. Eventualmente lo fichó Boca Juniors y ahí se convirtió en una verdadera celebridad. A tan corta edad, era demasiada presión. Diego era bastante sensible y ahora toda la seguridad financiera de su familia descansaba en sus manos. Y agregamos a eso las expectativas y sueños de toda una nación. Las cosas se movieron tan rápido que para 1977 los argentinos demandaban que Diego jugara el Mundial del 78. Era muy joven todavía, pero un talento como el suyo no podía quedarse fuera. Pero después de que el general Actis terminara como personaje del Padrino, su inmoral y corrupto subordinado, el Gordo Lacoste, tomó las riendas de la organización del Mundial. El Gordo era todo lo que la Junta Militar esperaba. Conocido como el dictador del fútbol, el Gordo tomaba sus juntas en su oficina, cigarro en mano y pistola sobre su escritorio. Periodistas, oficiales, jugadores, directivos y técnicos, todos eran llamados a la cueva humeante de Lacoste. Si alguien se oponía a los planes mundialistas del Gordo, se les hacía llegar una carta amenazante diciendo que no se sorprendieran si les ponían una bomba. Nadie se atrevía a alzar la voz. Con todo el apoyo de la Junta Militar, el Gordo gastó miles de millones de pesos en estadios y en infraestructura. También gastó una gran cantidad del presupuesto en la reubicación de algunos habitantes indeseables para darle a los turistas la percepción de que la Junta estaba haciendo un trabajo magnífico gobernando el país. El mismo Gordo se metía a decidir la alineación del equipo argentino. Y aquí fue el primer momento en el que el gobierno intervino dentro de la vida de Diego. Aunque esto que te voy a contar sigue siendo debatido hoy en día, varios afirman que fue el Gordo quien se aseguró de sacar a Maradona del equipo para meter a un jugador que le gustaba más. Diego tenía 18 años para entonces y la oportunidad de jugar un mundial en casa se había desvanecido. El 1 de junio de 1978 se dio la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo a Argentina. Entre decenas de miles de espectadores, el presidente de la nación y jefe del ejército, Jorge Rafael Videla, se acercó al podio.
En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos, y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias.
Es importante decir que el equipo argentino jugó un excelente mundial sin necesidad de Maradona. Pero también tuvieron todo el poder de la FIFA y de la Junta Militar. Recibieron concesiones que nunca más se volvieron a dar. Ordenaron mover los partidos de los otros equipos para que no coincidieran con los Juegos de Argentina y una comitiva de militares se sentaba con los directivos de la FIFA en cada partido. Durante todo el torneo, los servicios de inteligencia argentinos y estadounidenses vigilaban desde lejos. Y es aquí donde esta historia se vuelve una conspiración tan alocada que no parece real. En ese entonces, el Mundial funcionaba muy distinto. El formato no era por eliminación directa como es ahora. Como habían pocos equipos, dividían a los clasificados en dos grupos. Y tu lugar en la tabla definía si pasabas a la final al partido por el tercer lugar o si estabas fuera. A falta de un partido de grupos, Brasil y Argentina estaban empatados en puntos, pero los albicelestes estaban muy por debajo en diferencia de goles. Para poder pasar a la final, Argentina tenía que ganarle a Perú por 4 goles. Era el 21 de junio de 1978. Dentro del vestidor del equipo peruano, los jugadores discuten la reciente victoria de Brasil. Aunque ellos no alcanzan a llegar a la final, pueden darle una gran batalla a los locales. Alguien toca la puerta. Sin esperar respuesta, 2 hombres trajeados entran al vestidor acompañados de una escolta militar. Es el mismísimo presidente Videla y el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Kissinger, jefe intelectual de los golpes de Estado en América del Sur, responsable de instaurar la brutal dictadura en Chile y profundamente involucrado en organizar la guerra en Vietnam. Es el invitado especial de la Junta para supervisar la Copa. Tanto Videla como su invitado se paran en el centro del vestidor. Hay un silencio desgarrador. Videla tiene un sobre en la mano, lo abre y sin ninguna introducción les lee una carta de parte del presidente peruano, el dictador Francisco Morales Bermúdez. Los jugadores están en shock. Al terminar y sin esperar respuesta, Kissinger y Videla abandonan el vestuario. Minutos después, el equipo peruano camina por el túnel hacia la cancha. Fríos. Nadie dice nada. Perú pierde ese partido 6-0. Nadie sabe con certeza el contenido de esa carta. Lo que sí sabemos es que, terminado ese mundial, la Junta Militar le tramitó un crédito millonario al gobierno peruano. Y todo jugador en ese vestuario regresó a casa sano y salvo. Dentro de las oficinas de la Junta Militar, el gordo recibía críticas durante el mundial por su conducción casi totalitaria. La Secretaría de Hacienda estaba especialmente molesta, ya que ahora tenían que lidiar con el exagerado presupuesto que se habían gastado.
Y va a comenzar la contienda, atención. Perú va a jugar con Acasuso.
Durante el partido contra Perú, mientras toda Argentina estaba frente a sus televisiones, una bomba explotó en la casa de la familia del secretario de Hacienda. Calladito se veía más bonito. Argentina jugó la final contra Países Bajos y ganó 3-1. Habían ganado su primer mundial. Por un breve momento, toda la corrupción había rendido fruto. Todo el país salía a festejar. Tanques y comandos armados vigilaban las celebraciones, procurando que no se convirtieran en manifestaciones contra la Junta. La Copa fue la más costosa de la historia hasta ese momento. Los argentinos celebraban como nunca, aun cuando miles de personas estaban siendo desaparecidas, torturadas o asesinadas. Mejor publicidad para Videla y sus militares no podía haber. Utilizaron al fútbol para intentar ocultar uno de los periodos más sangrientos de América Latina. Pero esta historia no termina aquí. El dictador del fútbol continuó su camino y terminó dirigiendo la Conmebol. Poco después, siendo nombrado vicepresidente de la FIFA. Y mientras todo esto sucedía, Maradona, enojado, veía desde lejos. Su enojo se convirtió en su motor. Se juró a sí mismo ser tan bueno que nadie más lo dejaría fuera de su selección nacional. En el siguiente episodio de Cuentos del Fútbol, la dictadura argentina lleva las cosas muy lejos y se mete a una guerra que no puede ganar. Y nuestro héroe de Villa Fiorito tiene que venir a limpiar el desastre. Esto fue Cuentos del Fútbol, la guerra de Maradona, parte 2. Cuentos del Fútbol es un podcast original de Genuina Media. Fue creado y producido por Dani Carissimi, Genuina Media y Nick Carissimi. Diseño sonoro por Shenandoah Ochoa, Dani y Nick Carissimi. Dirección editorial por David Ruemer, Íñigo Alegría, Sergio Audelo y Damaris Bejarano. Producción adicional a cargo de David Ruemer. Agradecimiento especial a Vanessa Menache por el arte y es narrado por mí, Íñigo Alegría.